¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Pues estamos ya en Justicia Alimentaria, en esta sección en la que toda la primera semana del mes nos dan consejos, nos dan información, nos dan pistas para una vida saludable y plena. Hoy tenemos a Marina Reina, de Justicia Alimentaria, que Marina, te vamos a dar la bienvenida por un teléfono. Hola.
Hola, buenas tardes a todos.
Buenas tardes y bueno, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros y por todo lo que nos vas a contar, porque bueno, tenemos demasiada información para poco tiempo, pero creo que tú eres una experta en hacer que cunda mucho el tiempo.
Bueno, vamos a ver si nos cunde en estos 15 minutitos y os puedo explicar todo lo relacionado con lectura de etiquetado, que es un poco el tema que me comentasteis que queríais hablar hoy. Uh-huh. Vale, bueno, a ver, antes de empezar a leer una etiqueta por detrás, tenemos que ver el producto por delante, eso lo primero, porque siempre en la industria alimentaria va a intentar que ese producto sea más atractivo para nosotros, colándonos algo emocional normalmente, bien sea que ponga casero o que ponga desde 1880, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros pensemos que es una marca que realmente va a hacer las cosas como si yo lo hiciera en casa. Y bueno, habrá marcas que lo hagan bien, habrá marcas que lo hagan no tan bien, pero como en casa, evidentemente, no va a poder ser, porque es imposible que en una industria enorme se pueda hacer de la misma manera. Bien. Y luego, los ingredientes que van a añadir a esos productos industriales, en algunas ocasiones pueden ser ingredientes prácticamente iguales a los que usaríamos en casa, pero si tenemos que tener en cuenta que esos productos tienen que gustar a un gran público, digamos, ¿no? Que a todo el mundo le tiene que encajar ese producto, con esa cantidad de grasa, con esa cantidad de azúcar, de sal, van a tender a que el sabor sea siempre pues más atractivo, más palatable, con más sal. Esa es la tendencia, porque también es eso, ¿no? Tienen que conseguir que le guste a cuanta más gente, mejor. Y si fuera demasiado soso, como yo a lo mejor hago en casa, pues cocino con poca sal. Vale, pero es que a la población general ese sabor soso probablemente no le encaje. O yo preparo en casa unas galletas saludables con nada de azúcar y mi hijo se las come muy bien. Vale, pero si yo quiero unas galletas para el gran público, o llevan su azúcar o edulcorante o no van a gustar. Vale.
Ahí está la trampa, digo yo.
Ahí hay un pequeño bache, ¿no? Que es como, ¿cómo vas a conseguir un sabor que guste si no le echas cantidades grandes de estos productos? Y luego también la parte de conservación, ¿no? Que si queremos que un producto se mantenga durante bastante tiempo, ahí hay que añadir sí o sí algunos aditivos que hagan que se conserve, y el azúcar, la sal y las grasas también nos van a ayudar a que ese alimento se conserve más tiempo. Bien. Por eso también a veces pues vemos carnes procesadas con muchísima sal, porque claro, si necesitamos que no crezcan determinados microorganismos, tiene que haber muy poca cantidad de agua, y ahí, por ejemplo, en un jamón serrano, ¿no?, en un jamón ibérico, pues vamos a echar cantidad de sal para que esa carne se cure, pierda toda el agua y demás. Bueno, pues si vamos a la etiqueta ya, digamos, por detrás, vamos a buscar esa información. Siempre os digo que cojamos una lupa o unas gafas de aumento.
Sí, porque microscopio puede ser también útil.
También, porque hay partes ya que hasta te ponen unos colores mezclados con otros que son totalmente imposibles de ver, que dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Tengo yo, soy daltónica o qué? No, están mal puestos para que realmente casi nadie pueda entretenerse ahí durante 10 minutos para poder leer bien esa etiqueta y poder determinar si ese producto es tan sano o no es tan sano. Cuando un producto es sano o es un producto que no necesita una etiqueta, como puede ser unas manzanas, pues al final vemos que es un producto que tiene un único ingrediente, que van a ser manzanas, y que sabemos lo que es. Pero si ya es una compota de manzana, un zumo de manzana, ahí ya pueden entrar en juego otros ingredientes y ahí ya sí necesitaríamos ver esa etiqueta, ¿no? Vale, pues los ingredientes. Siempre el orden va a indicar de más a menos cantidad. Primer ingrediente, más cantidad. Y el último ingrediente, menos cantidad. Por ley, solo tienen que indicar el porcentaje del ingrediente que tiene si te estoy poniendo que es un ingrediente dentro de ese alimento. Por ejemplo, me explico. Pan con chía, con semillas de chía. Y tú dices, ah, pues mira, este pan lleva semillas de chía o con semillas de lino. Es más saludable, siempre está de moda. O pan con proteínas, ¿no? Bueno, si yo estoy poniendo pan con chía o pan de maíz, si estoy poniendo un ingrediente ya como dentro de ese alimento, por ley tengo que poner el porcentaje de ese alimento o de ese ingrediente dentro de la etiqueta. Chía, 0,005%. Vale, nada, trazas, pero te pongo cuánto tiene porque por ley tengo que ponerlo. Pero si no, no tengo por qué. Por ejemplo, una crema de untar de chocolate, no voy a decir marcas, pero os podéis imaginar, leche, cacao, avellanas y azúcar, delante...
Eso es algo más que no decir nada.
Si delante te ponen crema de cacao, por ley, o de avellanas, untable, por ley ponen que tiene un 10%, un 12% de avellana, un 5% de cacao, porque te están diciendo que es una crema untable de cacao. Pero no te están diciendo que es una crema de grasa de palma o de grasa de girasol con azúcar y cacao, no. Si te pusieran eso, sí que te tendrían que poner con un 25% de grasa de palma, con un 40% de azúcar. ¿Me explico? ¿Veis por dónde voy?
Sí, perfectamente, porque si no nos dejamos convencer por la primera sensación, ¿no?
Uh-huh. Eso es. Así que cuando veamos pan de chía o pan de maíz o pan de con lino, vale, vamos a ver cuánto hay. Si te lo están vendiendo como súper importante, puede que ni siquiera sea más de un 1%, pero para ti le dé un valor, por eso digo la parte esa emocional, de un valor añadido que realmente no tiene. Entonces, ingredientes siempre, el primero lo que más tiene y el último. Si no viene el porcentaje, nos podemos hacer una idea gracias al orden en el que esté y luego en los valores nutricionales de grasas, hidratos y demás, ahí ya van a venir desglosados. ¿Bien? Uh-huh. Grasas, por ejemplo. Siempre van a tener una parte de grasas saturadas o no saturadas. ¿Por qué se diferencian? Las grasas saturadas serían aquellas que tenemos que intentar reducir en nuestra dieta porque están más relacionadas con problemas cardiovasculares. ¿Y cuáles son esas grasas saturadas? Pues, por ejemplo, en grasas vegetales, la grasa de palma, la grasa de coco, que suele ser refinada, son saturadas. Y dentro de las grasas vegetales de girasol, de oliva y demás, van a ser mayoritariamente insaturadas, pero una parte sí que puede ser saturada, sí que va a tener una parte saturada, ¿vale? Tú lo puedes ver en una etiqueta de aceite, mira la etiqueta de aceite y te va a venir grasas de las cuales saturadas, ¿bien? ¿Qué grasas tenemos que intentar evitar? Todas aquellas que sean, por ejemplo, saturadas, ¿bien? Por esa parte que hemos dicho de que no son saludables, y las refinadas. ¿Y cómo sé yo que una grasa es refinada? Pues por descarte. No, por descarte, es súper fácil. Si no te pone que es una grasa virgen, es que es refinada. ¿Vale?
Ya.
Yo me voy a un tomate frito, claro, por ejemplo, un tomate frito, y ¿qué tipo de aceite lleva? Por lo mejor te pone aceite de oliva. Vale, miro detrás y pone aceite de oliva. ¿Ese aceite cuál sería, por ejemplo? ¿Virgen o refinado?
Pues virgen existe.
Sí.
Y el refinado también, o sea que, sí. que no sé, el más caro será el mejor.
Pero eso, si en una etiqueta te pone aceite de oliva y no te lo acompaña del apellido virgen, es que es refinado.
Ajá.
¿Vale? O girasol, si te pone aceite de girasol, aceite de navina, aceite de soja, el que sea. Si no te pone virgen al lado, es que es refinado. Y el aceite de oliva, evidentemente, mejor un aceite de oliva refinado que un aceite de girasol refinado en cuanto a calidad. Pero aún así, un aceite de oliva refinado no se acerca ni de broma a un aceite de oliva virgen que echaríamos en casa.
Claro.
Vale.
Pues,
entonces,
nota.
Siempre. El oliva virgen siempre va a ser el mejor. Ya el extra o no extra, eso va a ser como una medallita que le ponemos que va a tener un olor más agradable, va a tener una acidez mejor. Es como ponerle ya una calidad superior, pero sobre todo a nivel palatable, pero no de calidad de nutrientes. Entonces, el extra, si nos queremos gastar un poquito más y que sea un sabor, un olor, una acidez un poquito mejor, nos gastamos en el extra. Pero si no, no pasa nada. El extra simplemente es eso, una medallita que le han puesto como de calidad extra. Pero estaría perfectamente adecuado un aceite de oliva virgen normal, ¿vale?
Perfecto, muy bien. La verdad
y
es
luego,
que tengo una curiosidad. ¿Esto después en ese tríptico nos va a venir o tenemos que tomar ya la nota o repetir en el podcast tomar nota?
Sí, al final todas estas cositas vamos a hacer como un pequeño resumen para luego decir qué puntos tengo que mirar en mi etiqueta y que nos quede muy claro.
Fenomenal, vale.
Por ejemplo, en cuanto al azúcar. Igual, a veces nos entran dudas, ¿no? Porque yo me como unos cereales o unas galletas, pone sin azúcar y está dulce. ¿Cómo es posible? Aquí tenemos que ver siempre en el desglose de hidratos de carbono de los cuales azúcares, ahí vamos a encontrar el porcentaje de azúcar que tiene ese alimento. Por ejemplo, unas galletas normales de estas típicas de toda la vida, pues a lo mejor tienen un 25% de azúcar y nos parece que son poco dulces, y las sosas, ¿no?, que siempre decimos, no, las María, las sosas, y esas suelen tener más o menos un 25%. Si yo me voy a otro tipo de galleta que además lleve chocolate o que lleve un relleno, va a llevar más, lógicamente, porque lleva la masa más luego el chocolate. Pero que no nos engañen estas galletas como que parecen como más saludables, porque al final van a llevar aceites refinados o grasa de palma. Van a llevar también mucho azúcar, bastante sal. Entonces, bueno, siempre, si tiene más de 5, 6 gramos de azúcar cada 100,
eso ya lo considero. Es mucho.
Ya es bastante azucarado.
Ajá. Bien, bien.
Que tiene edulcorante, ya sería otra historia, ¿vale? Pero los edulcorantes van a endulzar, pero no van a aportar azúcar. Digo edulcorantes acalóricos, tipo xilitol. Bueno, el xilitol es un polialcohol que sí que tiene algo de calorías. Vamos a dejar también los polialcoholes, ese sería para otro capítulo.
No, bueno, esto ya se me supera totalmente.
Sí, por eso. Pero en azúcares puedes tener el azúcar tal cual, o una miel que se añada que eso es un azúcar, o un puré de fruta. O sea, que el azúcar no tiene por qué ser siempre azúcar blanco. Puede ser o azúcar moreno, otro tipo de azúcares que también van a endulzar y van a añadir azúcar a ese alimento. Y en cuanto a las bebidas, si tiene más de 3 gramos por cada 100 mililitros, ya lo consideramos bastante dulce. Cualquier zumo, en general, cualquier bebida de este estilo, o lleva edulcorantes acalóricos, o lleva azúcar. ¿Bien?
No sé si soporto la pregunta porque me han comentado que estas cervezas que vienen sin alcohol, lo que tienen es una gran cantidad de azúcar. ¿Puede ser?
Sí, al final la cerveza de que está hecha de un cereal, ese cereal es un hidrato y en el procesado de tostar ese grano para que tenga un sabor como más agradable, aunque no tenga alcohol, esas tostadas, digamos, cervezas tostadas, suelen llevar más azúcar que las cervezas normales o sin alcohol normales. Me imagino que te refieres a estas, ¿no?
Sí,
a las tostadas.
Sin decir marca, por supuesto.
Aún así, siempre en la escala de qué edificio me tiro, del décimo o del octavo, entre algo de azúcar y alcohol, tirarse del décimo sería evidentemente el alcohol. Bien, que que a veces también nos da la sensación de, bueno, pues entonces me vuelvo a tomar la de alcohol. No, el alcohol siempre va a ser mucho más dañino que el azúcar.
Bien, bien, bien. Lo tendremos en cuenta.
Y para acabar, simplemente, la sal, que también suele estar muy presente en estos productos ultraprocesados, por lo que he comentado al principio, si contiene más de un gramo de sal cada 100, ya lo consideramos que tiene bastante sal. Hay alimentos que van a llevar esa sal implícita, porque es que es un encurtido, por ejemplo, o el queso, hay alimentos, o el jamón serrano, como decíamos antes, que necesitan tener esa cantidad de sal por el propio procesamiento que tiene, para que se conviertan en ese alimento, ¿no? No puedes convertir aceitunas sin sal, es que es imposible. O sea, no puedes hacer un encurtido sin echarle esa sal, o no puedes secar un jamón y convertirlo en una carne apta para el consumo sin sal, es imposible. Pero bueno, aún así tenemos que saber que el límite máximo que nos dice la OMS serían 5 gramos al día de sal, con todo lo que comamos, y que todos los productos que tienen más de un gramo de sal cada 100, ya tenemos que ponerle un poquillo esa red flag de esto tiene bastante sal, para no ir sumando y exceder esos 5 gramos diarios.
Un dilema.
Dime.
¿La tostada con aceite, mejor con sal o con azúcar?
Pues mira, volvemos a lo mismo. Si yo a lo largo de mi día no tomo mucha sal, porque no tomo carnes procesadas de ese estilo, ¿no? No echo mucha sal a la comida, no tomo salsas, no tomo apenas productos ultraprocesados, es difícil llegar a 5 gramos solo con lo que echamos en casa, salvo que echemos mucha sal en casa, y es raro.
Vale.
Si a mí me gusta echarme medio gramillo así de sal por encima de la tostada, o 5 gramos de azúcar o por encima de la tostada, al final es una cantidad pequeña. La suma de todo el día es lo importante, lo verdaderamente importante.
Pues muchas gracias, Marina. Marina Reina, todo esto se va a ver en la página web de la FAPA Género de los Ríos, como bimensualmente viene siendo. Y nada, muchas gracias. Oye, ¿tú eres aficionada al fútbol?
No, pero no. Bueno, vivo en este mundo y me he enterado de este fin de semana.
Yo soy aficionado consorte y también, pues mira, como homenaje a que hay muchas madres, padres, muchos niños, muchas niñas, etcétera, que están de celebración, vamos a despedirte con Queen, el inevitable We Are The Champions.
Me parece perfecto.
Un abrazo, Marina.
Muchas gracias.
Y hasta pronto. Gracias
hasta
a ti.
Hasta pronto.
Adiós. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share.